Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estaría estudiando declarar una emergencia económica nacional en el país para justificar su polémico programa de aranceles. Según informa la CNN, esto le permitiría cumplir con sus promesas electorales. Precisamente en Capital Radio hemos analizado las palabras de Donald Trump en las que amenaza con recuperar por la fuerza el canal de Panamá y de anexionar a Estados Unidos la isla de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. El director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, no descarta nada.
No es tanta locura lo que él dice de comprar Groenlandia, me refiero a locura en el sentido de que en el imaginario colectivo norteamericano la ampliación del territorio nacional mediante compras ha sido una constante. Estados Unidos siempre ha ampliado su territorio mediante compras. La más famosa fue la de Alaska, pero pensemos también que toda la cuenca del Mississippi se la compra a Francia, que todo el sudeste se lo compra a México. Bien es cierto que después de una guerra en la que México ha perdido, pero hubo una compra.
El regulador financiero del Reino Unido se muestra favorable a aliviar la carga regulatoria que pesa sobre los bancos y aseguradoras británicos. Eso sí, siempre y cuando se evite una carrera a la baja. Y la Comisión Europea rechaza las acusaciones del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en las que asegura que la Unión Europea ha institucionalizado la censura.
Hemos llegado a un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura. Las recientes elecciones también parecen un punto de inflexión cultural que nos lleva una vez más a priorizar la libertad de expresión. Vamos a volver a nuestras raíces, centrarnos en reducir errores, simplificar políticas y restablecer la libertad de expresión.
Aseguran desde Bruselas que no hay nada en la ley de servicios digitales que fuerce a una plataforma a eliminar contenido legal, sino que solo se hace con el que no lo es. Y en España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Ministerio de Economía de vetar el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Esto ha dicho en una entrevista para Telecinco.
Es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo, hasta antes de un mes de este trámite, no pensé que iba a actuar así el Partido Socialista, pero ya me consta por escrito, ¿eh? Ustedes estos días me decían que no, y decía no algunos ministros. Todos queremos la reducción de jornada. No es verdad. Y lo que espero es que el compromiso de investidura y que se ha firmado con Sumar se cumpla.
Asegura Díaz que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no está de acuerdo con la reducción de la jornada, a pesar de que asegura es la medida más importante del país. Por su parte, el titular de Economía asegura que es falso que haya bloqueado la tramitación urgente de la medida y destaca, en cambio, que, dada su importancia, ha dispuesto que pueda ser tratada en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la que sea posible.
Recibimos ayer la petición de pasar el texto de la reducción de la jornada laboral por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. A partir de aquí se activa precisamente todo el canal de discusión, de tramitación, y lo que vamos a hacer es ir lo más rápido posible, pero no es un asunto de trámite. Tenemos que garantizarnos que exista una discusión, una información de todos los ministerios que tienen competencia en materia económica, y eso es en lo que estamos, intentando ir a la máxima velocidad posible para que esto se produzca cuanto antes.
Por su parte, el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que no va a permitir que la reducción de jornada permanezca en un cajón sin que sea tramitada, como ha pasado con el estatuto del becario, y advierte de que pueden llegar movilizaciones. Más asuntos: Carlos San Basilio y Paloma Marín han tomado posesión de sus cargos como presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El nuevo presidente ha enfatizado su compromiso con la plantilla del supervisor, la protección de los inversores, la revitalización del atractivo de los mercados de valores, la colaboración con otras instituciones y la voluntad de escuchar a todos los intervinientes del mercado.
Además de la protección de los inversores minoristas, considero prioritario, y sería mi tercer compromiso, seguir contribuyendo a generar las condiciones necesarias para que los mercados de valores cumplan el objetivo de canalizar de forma eficiente recursos financieros a nuestras empresas como una vía alternativa y complementaria a la financiación bancaria.
La confianza económica mejora en España y cierra el 2024 en su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre. De esta forma se desmarca del empeoramiento generalizado en la eurozona y en el conjunto de la Unión Europea. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos, comenzando por observar el comportamiento del mercado de deuda. Tenemos repuntes claros en el rendimiento de los principales bonos esta jornada. Algo más moderados ahora en el caso del bono alemán a 10 años. Está ese rendimiento en el 2,5%. El estadounidense al mismo plazo pues está ahora mismo girando hasta el 4,68%, moderándose un poquito con respecto al comportamiento que venía registrando, por ejemplo, en la última hora, y el bono español a 10 años está con un rendimiento del 3,17%. En el mercado de divisas, hoy recorta terreno y además lo hace con claridad el euro, la moneda única, está en cotas de 1,0297 unidades. Y si echamos un vistazo al comportamiento de la renta variable, tenemos una jornada de caídas generalizadas. El IBEX cede un 0,33%, está en 11.774 puntos, bajan el resto de índices europeos. El que menos, Londres, con apenas un retroceso ahora del 0,06%. El peor, la bolsa francesa, el CAC 40 de París, que se deja un 0,73%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos una jornada de descensos, pero muy discretos para los índices. El que más baja es el Nasdaq, un 0,40%, si obviamos el indicador que agrupa a las compañías de menor capitalización, que es el Russell 2000, y que sí que está recortando algo más de un 1%. Esta es la fotografía. Hemos mirado cómo está la situación en los mercados. Vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de Estudios Americanos, sobre la insistencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de territorios extranjeros, incluidos Groenlandia y el Canal de Panamá.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Donald Trump, no hay que tomar al pie de la letra las cosas que dice, ¿no? Pero sí hay que prestar mucha atención a lo que dice. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Groenlandia, lo cierto es que está desestabilizando a la isla, en el sentido de que ya hay algún partido independentista groenlandés que está pidiendo la independencia de Dinamarca, ¿no? Bien, dicho eso, lo que creo que Trump está pretendiendo es transmitir la idea de que su política diplomática, sus relaciones internacionales, va a ser distinta de lo que ha venido siendo hasta ahora. No sé si eso puede entenderse como una reacción a esa pérdida de hegemonía que progresivamente iba teniendo Estados Unidos en el panorama geopolítico mundial en beneficio de China. Pero sí que está indicándonos que las cosas van a ser distintas en su presidencia respecto a aspectos, como decía, geopolítico, respecto a lo que ha sido anteriormente. Esto presenta una cierta novedad, porque si Estados Unidos se ha caracterizado por algo es precisamente por haber tenido siempre una política exterior muy continuista entre gobiernos, indistintamente de que hubiera un cambio de signo político en la presidencia, de demócrata a republicano, de republicano a demócrata. Siempre ha sido muy consistente y muy homogéneo en todas sus actuaciones. Sin embargo, Donald Trump parece indicarnos que, no me atrevo a decir o a sugerir al menos, es que va a haber un antes y un después de su presidencia, pero parece ser que por ahí van los tiros, ¿no? En el sentido de que sus propuestas atacan directamente a la soberanía nacional de algunos países.
Llama la atención que, teniendo en su foco a China como principal enemigo o competidor en el mundo, sea la presión sobre sus socios y aliados la que se está produciendo.
Sí, efectivamente. Lo que él tiene en el foco, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, tiene en el foco fundamentalmente a China, ¿no? Que es a quien ve ahora como un verdadero peligro. Ya se ha desplazado el peligro ruso, o para él Rusia ya no representa un peligro, sino que quien representa el peligro, sobre todo en aspectos económicos, es China, ¿no? Y en aspectos estratégicos. Ya en el tema de China, recordemos que en el estrecho de China con Taiwán ya hubo enfrentamientos en su anterior legislatura. Y ahora lo que él pretende es, o lo que él dice que pretende, mejor dicho, es establecerse o controlar o eliminar a China de las naciones que pueden tener importancia o que pueden dirimir aspectos que son cruciales fundamentalmente para la economía o para la estrategia mundial, y me estoy refiriendo al Canal de Panamá. No olvidemos que, según él, está en manos de China, lo ha reiterado y lo ha dicho de todas las formas. No olvidemos que más de un tercio del comercio de Estados Unidos pasa precisamente por el Canal de Panamá, y según los aranceles que se están imponiendo, pues son, perdón, los pagos, no aranceles, los pagos, las tasas que se están imponiendo por cruzar el canal son excesivamente altas. Y después en Groenlandia, sobre todo, pues también, aparte de la posición estratégica que tiene en el Atlántico, también la posibilidad de esos de esas materias primas. Lo que él dice, no es tanta locura lo que él dice de comprar Groenlandia. Me refiero a locura en el sentido de que en el imaginario colectivo norteamericano la ampliación del territorio nacional mediante compras ha sido una constante. Estados Unidos siempre ha ampliado su territorio mediante compras. La más famosa fue la de Alaska, pero pensemos también que toda la cuenca del Mississippi se la compra a Francia, que todo el sudeste se lo compra a México. Bien es cierto que después de una guerra en la que México ha perdido, pero hubo una compra, o también el territorio de Oregón al Reino Unido, no a Gran Bretaña, mejor dicho. Lo que a nosotros nos suena muy extraño, es decir, pero ¿cómo va a comprar un territorio, no? Ha sido la forma natural que Estados Unidos ha tenido de ampliar sus dominios, ¿no? Sobre todo en Norteamérica.
Sí, tendemos, don José Antonio Gurpegui, a estimar o analizar estos movimientos en clave estratégica militar o de presencia, de influencia en el mundo, pero también podríamos hacerlo en clave de estrategia comercial. Si va avanzando el cambio climático y las rutas del Ártico son más navegables, controlar estas zonas podría, hasta dicen los cálculos, he visto algún informe de inteligencia, ahorrar hasta un 30% del tiempo de viaje entre los océanos, sin tener además que utilizar los canales de Panamá, incluso de Suez.
Bueno, no sería solo ahorrar ese 30%, sino también el hecho de controlar, de tener la capacidad de controlar esos pasos, que es tan importante, cuando menos, como la reducción en el tiempo de las navegaciones, ¿no? Efectivamente, son lugares, los dos son lugares muy estratégicos del comercio mundial. Leía, no recuerdo si era un periódico español o norteamericano, pero leí hace poco la construcción de rompehielos que se estaba acelerando especialmente en China, ¿no? Sí. Me imagino precisamente que pensando, o dentro de la línea que apuntas, ¿no? Sobre todo en el casquete polar ártico, ¿no? Perdón, ártico, sí, lo digo bien. Sí. El casquete polar ártico.
Aunque hay la potencia, ahí sigue siendo Rusia. El quien tiene más flota de...
Hombre, por extensión, sí. Por extensión obviamente sigue siendo Rusia, pero es que el paso de Groenlandia es fundamental, es decir, si Rusia tiene, se le cierra el paso de Groenlandia, me refiero al paso marítimo, ¿no? Porque siempre tiene toda la zona de Kamchatka y tiene hasta la zona costera que tiene en el Pacífico, ¿no? Eso está claro. Pero toda la navegación que iría por el norte, si Estados Unidos controla Groenlandia, estaría controlando también esa navegación.
Más allá de esto y de esas nuevas ocurrencias del presidente electo de Estados Unidos, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre un aniversario porque este jueves se cumple un año de la estrepitosa caída en bolsa de Grifols por el informe de Gotham City Research. Corría el 9 de enero cuando minutos antes de las 9 de la mañana saltaba la sorpresa. Grifols se desplomaba en el parqué y así lo contaba aquí en Capital Radio Luis Vicente Muñoz.
La noticia que sacude al mercado de España, de lo que parece, con la severa acusación, el germen de un nuevo escándalo. La misma compañía de análisis que en su momento denunciara el fraude en Wowex está acusando muy severamente a una compañía de un tamaño muy distinto, capitaliza casi 10.000 millones de dólares, que es Grifols, la farmacéutica catalana, de estar mintiendo en sus cuentas.
La firma Gotham City Research, que una década antes destapaba un escándalo en la española Gowex, había centrado su mira sobre la demoderivados, a la que acusaba de manipular sus ratios de deuda y EBITDA para reducir el apalancamiento. Valoraba sus acciones en 0 euros y los analistas, eso sí, le quitaban peso al asunto.
La duda no era la solvencia de la compañía, o no parecía que fuera la solvencia de la compañía, sino más bien pues si a lo mejor tenía que recurrir al mercado para una ampliación de capital, etcétera, ¿no? Que con el proceso de desinversiones que había puesto en marcha, pues esperaba que no, pero yo creo que estaba más ahí la duda que en la solvencia de la propia compañía, ¿no?
No creo que se haya ocultado ningún tipo de información, son cuestiones de interpretación. Si uno computa según qué capítulos como deuda o qué capítulos como resultado operativo bruto recurrente, pues le salen unos múltiplos otros, pero toda la información estaba ahí.
Sorprender estas cosas, claro, siempre sorprenden cuando alguien emite un informe muy rotundo diciendo cosas muy graves.
Al final del día, la empresa valía un 25,91% menos que en la sesión anterior. Grifols emprendería acciones legales contra Gotham en Estados Unidos y España, realizaría una conferencia con inversores para refutar las acusaciones del fondo, aunque como resalta Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias, nunca han terminado de responder a aquello que reclamaba Gotham.
Grifols en todo este tiempo no ha aportado datos que contradigan o que nieguen o que desmientan las afirmaciones que, insisto, eran muy concretas por parte de Gotham.
Aunque eso sí, tras la nueva batería de preguntas que el fondo bajista plantearía en febrero sobre la relación entre Grifols y Scranton, la española tomaría cartas en el asunto para modificar cosas en su cúpula. Lo explica Marcos Hernández, socio de SIA Funds.
La empresa ha hecho lo que debía, la familia se ha retirado un poco del día a día, ha puesto a 2 gestores profesionales, la estrategia es muy coherente, el COVID ha pasado, las auditorías han pasado, la comisión ha dado luz verde, aunque queda quizá algún fleco, por lo cual la empresa está ya orientada para ir bien siguiendo el mercado del plasma.
En cualquier caso, Grifols ha terminado el año muy castigada en los mercados, con caídas del 40% en el ejercicio 2024 y de casi el 35% desde el pasado 9 de enero. Entre medias, la fallida OPA del fondo canadiense Brookfield, que de la mano de la familia fundadora lanzaba una oferta cuya idea era explorar una OPA conjunta de exclusión para sacar a la compañía de bolsa y darle tiempo de recuperación. Finalmente, en noviembre se hacía público que no se lanzaría dicha oferta. Ahora, con la entrada del nuevo año y las ilusiones suponemos que renovadas, los inversores se enfrentan a un duro debate interno, elegir cómo ver la compañía. Hay quien, como Juan Hernández de SIA Funds, prefiere ser optimista y confía en el potencial y la calidad de la empresa.
El mercado es un mercado nicho, lo cual lo hace muy interesante, pues las facturas no es un mercado de cientos de miles de millones, por lo cual es difícil que grandes empresas quieran entrar ahí para ganar 5.000 millones más, ¿no? Una Sanofi o una Roche. Entonces tenemos un negocio espectacular que de pronto empieza a ir mal. ¿Y por qué empieza a ir mal? Pues hay factores estructurales y factores coyunturales.
En el otro lado, si escogemos la pastilla azul, debemos seguir la máxima que plantea Jorge del Canto. Habiendo más peces en el mar, no hay por qué insistir en Grifols.
Claramente ha habido maniobras que benefician a los propietarios y a los directivos en contra de los intereses generales de los accionistas y que, por lo tanto, puede estar ocultando más cosas que ahora no vemos. Entre otras, la enorme deuda que sí que puso de manifiesto Gozan que tenía la compañía y que no había sido bien contabilizada y que han tenido que corregir en sus cuentas.
Algo sí que se pueden agarrar en la catalana. Es poco probable que 2025 sea tan complicado como el año pasado, que comenzaba con la efeméride que recordamos, el ataque de Gotham City Research, que como el Joker no suele dejar prisioneros.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Joaquín Robles, experto de mercado. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a mirar a la macro de la jornada. Vamos a mirar también al comportamiento de las divisas y de las materias primas. Hoy, desde el lado macro, lo más importante lo tenemos en Estados Unidos, porque tenemos ese dato de paro semanal adelantado. Mañana jueves cierra Wall Street por una jornada de luto nacional. Y en el lado macro hemos tenido ese paro semanal adelantado, pero sobre todo el dato de ADP, de creación de empleo privado, del mes de diciembre en el país. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Qué aspectos destacaría?
Bueno, hemos visto una caída, ¿no?, en la creación de empleo. Es verdad que también estamos viendo un enfriamiento en el crecimiento de los salarios, pero bueno, ya vimos ayer cómo sigue sólido el mercado, ¿no? De hecho, las vacantes superaron los 8 millones, el ratio entre personas que buscan trabajo y oferta todavía es ligeramente superior al 1-1, y veremos, ¿no?, este próximo viernes los datos en su conjunto, que sí que es verdad que nóminas poquito, pero sigue habiendo una tasa del 4,2%, que es muy cerquita de niveles de pleno empleo.
¿Qué espera encontrarse en las actas de la FED que vamos a conocer esta tarde a partir de las 8, hora española?
Bueno, quizá reafirmar, ¿no?, esa preocupación por la estabilidad de la inflación. Al final lo que vamos a ver son unas revisiones de las condiciones económicas. Los mercados esperan de momento tan solo dos recortes para el conjunto del año y que estos lleguen en el segundo tramo del año. Así que, bueno, quizás, bueno, pues un informe donde se vea a los miembros, ¿no?, de la Reserva Federal, que ya han hecho parte de su trabajo con los 100 puntos básicos que bajaron en el último trimestre del año pasado y que quizá durante estos primeros meses se van a quedar más a la expectativa de la evolución de la inflación y también de lo que pueda hacer Trump, ¿no?, que va a tener grandes implicaciones.
En Europa, lo más relevante pasa por ese dato de cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana. Baja en noviembre un 5,4% respecto a octubre, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 1,7% en términos interanuales. ¿Qué le parece este dato alemán? Es la enésima muestra de que las cosas no marchan bien en Alemania.
Sí, efectivamente, es otro ejemplo claro de que la recuperación no está siendo sostenida y de que, bueno, que todavía sigue sufriendo, ¿no?, los perjuicios de estos dos últimos años en cuanto a dificultad para contratar personal cualificado, la volatilidad también de los precios energéticos, la caída de la demanda en China, y ahora además se le suma pues esta incertidumbre política, que sabemos que, bueno, muchas inversiones, tanto nacionales como internacionales, se paralizan hasta saber quién va a ser ese nuevo gobierno y qué propuestas trae, ¿no? Así que, bueno, veremos si poco a poco este año sí que es verdad que va mejorando, vemos ese suelo, y a medida que vayan continuando, ¿no?, los recortes de los tipos de interés, podamos ver un mayor estímulo en la industria alemana.
Tenemos Os está hablando mucho en las últimas jornadas de la paridad euro-dólar, este ejercicio. Hoy estamos viendo cómo de nuevo recorta terreno con claridad la moneda única, el euro. Tenemos al euro en cotas de 1,0307 unidades. Hace un instante estaba por debajo de esa referencia. ¿Espera que llegue a más este movimiento de fortaleza del billete verde, más allá de la paridad, me refiero?
Podemos verlo. Yo sinceramente creo que va a estar, ¿no?, por encima de la paridad en niveles entre 1,03, 1,07 la mayor parte del año, pero bueno, sabemos que es muy difícil hacer ahora mismo análisis o predicciones porque queda mucho tiempo, ¿no?, y el año acaba de empezar, y es que es un poco de lo que todos los inversores están pendientes, ¿no?, de qué va a hacer Donald Trump, de hasta dónde va a querer llegar. Pero bueno, ahora hay muchos argumentos para pensar en la paridad, incluso que pueda ir por debajo temporalmente, ¿no? Vemos una política monetaria que está siendo más agresiva en Europa que en Estados Unidos, vemos cómo en Europa hay una mayor debilidad en cuanto al crecimiento, y tienes a las dos primeras potencias con incertidumbre política, con elecciones en Alemania, mientras en Estados Unidos hay grandes datos de confianza y un crecimiento por encima del 3%, y luego, bueno, pues cómo va a afectar, ¿no?, ese proteccionismo, si va a seguir fortaleciendo el billete verde. Así que, bueno, yo creo que sí, que vamos a ver una gran fortaleza en este primer tramo del año y a expensas, ¿no?, de cómo van a ser esas medidas de Donald Trump.
Vemos que el yuan ha tocado mínimos de septiembre de 2023 frente al dólar. ¿Cabe esperar que este movimiento se vaya acentuando más a medida que vaya avanzando este ejercicio 2025?
Puede ser, y es un poco de lo que todos los inversores están pendientes, ¿no? Es verdad que siguen mirando a la inflación y al crecimiento para ver cómo pueda condicionar en cuanto a la política monetaria, pero este año pues también se están centrando claramente en qué va a pasar, ¿no?, en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Entonces el yuan le pasa un poco como al euro, ¿no? Una economía debilitada ya de por sí y que además puede sufrir de aranceles o de unas mayores dificultades para esa recuperación. Así que, bueno, vamos a seguir viendo, ¿no?, a ese yuan débil, a la espera de qué pueda hacer Trump y cómo pueda responder también tanto el gobierno como el Banco Central, que se espera, bueno, pues una respuesta fuerte que no está llegando, es verdad, desde hace más de dos años, pero bueno, que podría llegar si los aranceles son fuertes, y un problema que sigue siendo el mismo, ¿no?, la estabilización del mercado inmobiliario, que no está llegando, y la recuperación de la confianza, sobre todo en el consumo interno.
A finales de mes tenemos reuniones de tipos tanto en Estados Unidos como también aquí en la eurozona, y uno de los grandes focos está en hasta qué punto el Banco Central Europeo puede frenar un poco los movimientos previstos. A finales del 24 se descontaban 5 recortes de 25 puntos básicos, lo que implicaría un total de 125, y ahora parece que ya van cambiando las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que espera exactamente?
Bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de especulaciones, porque ya vimos un 2023, ¿no?, que es un 2024, que al principio se hablaba de 7, a mitad de años de 1, y al final acabamos el año con 3 o 4, ¿no? Yo creo que aquí en Europa se van a recortar 25 puntos básicos en las dos primeras reuniones, en enero y en marzo, porque además de tener una inflación estabilizada, a pesar del reciente repunte hasta el 2,4, pero que se espera que en el conjunto del año esté alrededor de ese 2% objetivo, se están viendo cada vez más señales más claras de debilitamiento, y como comentaba antes, tienes a las dos principales potencias europeas, Alemania y Francia, con una gran incertidumbre política, una que va a celebrar elecciones, otra que podría hacerlo en el transcurso del año, por lo que, bueno, dos recortes rápidos a principio de año para seguir estimulando la economía, yo creo que son necesarios, y a partir de ahí, pues va a haber que esperar, ¿no?, a ver cómo evoluciona la economía, la inflación, y si requiere de un mayor estímulo. Y en Estados Unidos quizá haya que esperar el segundo tramo del año para ver algún tipo de movimiento. Es muy raro que de aquí al mes de junio o julio veamos algún tipo de movimiento.
¿El oro va a seguir siendo un activo a tener en cartera este año, o mejor fijarse, por ejemplo, en la plata?
Bueno, yo creo que la plata sí que es verdad que tiene a lo mejor ese componente de que tiene un uso industrial en cuanto a componentes electrónicos, en cuanto a energías renovables, luego también tiene un precio más bajo que puede atraer a determinados inversores, pero quien busque refugio yo creo que lo va a seguir encontrando mejor en el oro, ¿no? Se va a comportar de una manera mucho más estable en las caídas. Es verdad que es difícil que pueda replicar el comportamiento que ha tenido en 2024 y en 2023, pero probablemente lo siga haciendo bien. Estamos viendo cómo los bancos centrales sindicales siguen apoyando la demanda y como poco a poco también se está convirtiendo en una herramienta más de inversores particulares, ¿no? A través de los ETFs. No se trata a lo mejor de invertir una gran parte de tu cartera en oro, pero yo creo que sí que es necesario, ¿no? Tener una pequeña parte que pueda ayudar, ¿no? En caso de que vengan caídas o una mayor volatilidad, a servir como fuente de liquidez, ¿no? De un activo que probablemente no tiene por qué hacerlo mejor que las bolsas, pero que seguro que se va a comportar mejor en caso de caída.
¿Y qué espera este año, al menos en la primera parte del activo petróleo?
Pues la verdad que caídas. Ha empezado con subidas el año por tema de los inventarios en los Estados Unidos, pero todo hace pensar que vamos a ver caídas y muy probablemente por debajo, ¿no? De los $70, incluso que se pueda acercar a esos $66, que es la media histórica de la última década. Lo que tenemos es una menor demanda en China por temas de debilidad y porque también están diversificados en otras fuentes de energía. Probablemente ya hayamos visto su pico de consumo, un exceso de oferta, porque también la OPEP, ¿no?, se empieza a plantear aumentar la producción, a pesar de que no consiga aumentar los precios, pero muchos de los miembros pues lo que quieren es ya aumentar más para poder ingresar más, porque basan sus economías en esos ingresos. Y luego también el efecto Trump, ¿no?, que ha sido muy agresivo en pre-campaña diciendo que quiere bajar el precio a la mitad y que va a permitir todo tipo, ¿no?, de extracción con tal de bajar los precios. Así que eso también puede acabar incidiendo en el mercado.
Joaquín Robles, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Tenemos ahora mismo el futuro del Brent para entrega en el mes de marzo, cotizando en cotas de $76.19. El estadounidense para entrega en febrero está recortando terreno hasta $73.42. Repunta el futuro del oro hasta cotas de $2.682 la onza. Es la escena que tenemos ahora. Miramos a la renta fija.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar qué es lo más interesante del día en el mercado de deuda, de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué destaca de la jornada de este miércoles? Mientras hemos visto, por ejemplo, que desde Citigroup, el banco de inversión estadounidense, sus analistas esperan que la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años no solo recupere la cota del 5% que llegaba a alcanzar a finales de 2023, sino que la supere con claridad en momentos de este ejercicio. ¿Cómo lo ve?
Sí, bueno, estamos viviendo esta apertura del año, estamos viviendo unas tensiones inesperadas, que digamos que estaba todo bastante encarrilado, pero sin embargo el año ha abierto con bastante volatilidad en todos los frentes. Uno afecta al otro, el de la renta variable afecta al de la renta fija y el de la renta fija afecta al de la renta variable. En el caso concreto de lo que estás comentando de las previsiones de Citi, me parece que son un poco altas, pero sí que tienen ciertos visos de realidad. Ahora mismo la renta fija americana, teniendo en cuenta la entrada dentro de nada del señor Trump y sus políticas, que van a ser lo que van a hacer hacer el cambio de juego en todos los frentes, pero de todas maneras se anticipa un poco una situación de este estilo, de mantenimiento de los tipos muy altos dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que, insisto, que además va a haber mayores emisiones de deuda, como no puede ser de otra forma, por la política que va a marcar expansiva al señor Trump. Entonces, eso va a llevar a que efectivamente la rentabilidad de los bonos americanos se va a mantener muy alta. Ya digo que no sé si ahora mismo están en el 4.91, perdón, en el 4.68, el 5 lo podría alcanzar en un par de sesiones un poco extremas, podría llegar a ocurrir. Hoy, además, como va a haber las actas de la FED, pues eso podría provocar también mayores tensiones dependiendo de las opiniones que se hayan vertido en la reunión de la FED. Es bastante factible, ¿no?, que ocurra una cosa parecida. Se están manteniendo, es decir, se están descartando las bajadas de tipos en Estados Unidos, o por lo menos a corto no va a haber, y por tanto se van a mantener los niveles que está. Un 5% quizá es mucho, pero ahí está. Ahora mismo el 30 años americano está al 4,91, es decir, no llega a alcanzar esas cotas. Pero así están las cosas, sí.
Se está poniendo mucho el foco en el hecho de hasta qué punto el mercado de renta fija puede estar lanzando una señal de alerta para el mercado de acciones, hablo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el rendimiento de las acciones del índice S&P 500 es cada vez más bajo en comparación con lo que ofrecen los bonos, y esto hace pensar que las acciones podrían estar sobrevaloradas. De hecho, esa relación entre la rentabilidad por acción de las empresas del S&P 500 está en su punto más bajo en relación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos desde el año 2002. ¿Le da fiabilidad a este tipo de indicadores?
Bueno, yo nunca le he dado mucha fiabilidad al dato de la rentabilidad por dividendo. ¿Por qué? Porque en definitiva la rentabilidad por dividendo se suele fijar en base a la cotización de una acción el día 2 de enero y luego los dividendos que ha pagado, y en base a eso marcas un porcentaje como si fuera un bono, un yield. Nadie compra la acción el día 2 de enero y la mantiene hasta el 31 de enero con el objetivo de cobrar ese dividendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué es lo que ha ocurrido con la cotización de la acción? Porque en definitiva, si estamos comparando, creo que comparar rentabilidad por dividendos con la rentabilidad de un bono es comparar las churras con las merinas, porque en definitiva el principal, en el caso del bono, está fijo, y lo único que se mueve en todo caso es el precio, pero sin embargo en el caso de las acciones, evidentemente la cotización de la acción puede dar unos enormes cambios. Dicho eso, si lo tienes en la cartera y te gusta hacer ese ejercicio de rentabilidad por dividendo, pues efectivamente, claro, todo depende de cómo las compraste tú en su momento, en cuyo caso la rentabilidad que vas a obtener es diferente si la compraste muy baja o muy alta, ¿no? Pero, en definitiva, ahora mismo, haciendo ese cálculo teórico de cotización del primero de año hasta el final de año con el dividendo, bueno, pues la media histórica del Standard & Poor's es una media de un 2% esa rentabilidad por dividendo. Claro, con un bono, un bono americano que tenemos ahora al 4,68, evidentemente no da lugar. Ahora mismo es el nivel más alto, porque hay una diferencia de casi 2 puntos entre esa histórico media de rentabilidad por dividendos contra la rentabilidad del bono americano. Por tanto, estos estudios sesudos que han salido hace un par de días puede estar afectando lógicamente al movimiento, al performance de la renta variable, ¿no? Porque de alguna forma empiezan a hacer números y dicen, pues es que a lo mejor no me sale. Es verdad que simultáneamente el rating de Estados Unidos está bastante presionado. Recordemos que ya ha habido revisiones recientes de los ratings, porque Estados Unidos, como no para de emitir, de crecer en deuda, pues lógicamente hay mayor riesgo, ligero, pero sí que lo hay.
Esta semana se ha puesto a trabajar con claridad la maquinaria de las emisiones de deuda corporativas. Hasta 28 emisiones se han planteado en la última sesión por un total de 30.400 millones de euros, según datos de Bloomberg. Y es la mayor cifra en una sola jornada desde que se tienen datos disponibles, es decir, desde hace más de una década. No sé cómo lo ve.
Sí, bueno, es que el momento es óptimo, ¿no? Ahora mismo hay que recordar que las compañías todas tienen, lo que hacen es prever el calendario de repagos, de vencimientos que van a tener de deuda emitida anteriormente, y suelen pues hacer un poco cartera y ver cuál es el calendario que tienen para cada año. Pues lógicamente, si al principio de año, y esto suele ocurrir todos los años, al principio de año dices, pues mira, voy cogiendo ya dinero, me lo guardo en la caja para ir repagando las emisiones que tenga, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y eso, por tanto, desde el punto de vista del emisor. Los tipos no son especialmente altos ni especialmente bajos por lo que ha ido haciendo el Banco Central Europeo. Y simultáneamente, la misma visión tienen los inversores. Hay liquidez y dicen, pues en los tipos, en el caso del euro, podrán seguir bajando, como todos estamos previendo, y simultáneamente están emitiendo una deuda nueva que me va a venir muy bien para mi cartera porque los tipos no son tan bajos. De manera que entonces es el típico, se encuentra la oferta y la demanda en un momento óptimo y por eso ha sido esta salida tan en tromba. Además, evidentemente, hemos tenido el parón de las Navidades y todo se queda para después de Reyes y, por tanto, así ha sido. Entonces, ha habido 28 emisores diferentes que han emitido 30.000 millones. Esos emisores son todos los grandes nombres habituales. Mucho Banco, Barclays, Commerzbank, BBVA, Santander, compañías Nestlé, Enel, Renault, en fin. Ha habido de todo y por su orden y todo con muy buena rentabilidad y bastante atractivo. Siempre y cuando tengas liquidez, pues será un momento bastante bueno de entrar.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, hoy además hemos visto cómo el Tesoro británico ha vendido 4.250 millones de libras en títulos de deuda a 5 años con un rendimiento del 4,48%. Esto representa la mayor emisión de bonos de este tipo en más de una década. Las solicitudes han ascendido a 12.700 millones de libras, el triple de las colocadas. Para que se hagan una idea, en contraposición, los títulos a 5 años de nuestro país ofrecen un rendimiento del 2,72%.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos visto cómo en las plazas europeas se han impuesto las caídas generalizadas, bastante moderadas en el caso español. Estamos viendo pues una jornada con muchas dudas al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, con movimientos en rangos bastante estrechos, todo hay que decirlo. Mientras estamos a la espera de la publicación de esas actas de la última reunión de la Fed, la última también de 2024, y tenemos sobre la mesa alguna referencia macro interesante que siempre se vigila mucho por el lado del empleo, en este caso, el informe de creación de empleo ADP. ¿En qué está fijándose Carlos Ladero en estos primeros compases del 25?
Bueno, pues nos estamos fijando mucho en qué rotación se está haciendo por las grandes gestoras de carteras, ¿no? Al fin y al cabo, después de un muy buen año en renta variable en cualquier mercado, yo creo que cualquiera que haya apostado por renta variable este año, pues le ha ido muy bien. Pues al fin y al cabo, como siempre he dicho, ¿no? Esto es un trabajo, aquí se cobra un fee, se ha cobrado ya, porque al final cuando cierras el año es cuando cobras tu bonus por beneficio, y lo que hay que afrontar es 2025. Nos estamos fijando mucho en precisamente eso, ¿no? En qué sectores se están rotando, ¿no? Qué se está vendiendo más estos primeros compases, ¿no? Qué se está comprando. Para nosotros, bueno, pues empieza un año relativamente defensivo, ¿no? Estamos viendo que quizá valores más defensivos están incluyéndose en cartera, ¿no? Y valores, pues quizá que el año pasado fueron bien, sobre todo el tema tecnológico, algo de renovables, ¿vale? Pues se están rotando, ¿no? Y se están vendiendo. Pero yo creo que es lo que hay que fijarse un poco, ¿no? En cómo se posiciona el mercado, ¿no? En estos primeros meses. Y luego también lo que tenemos que vivir es una situación que ya vimos hace 4 años, ¿no? Que es la diferencia entre lo que dice Trump y lo que hace, ¿no? Eso ha dado mucha volatilidad al mercado americano y por ende al europeo, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a eso. A esa volatilidad, ¿no? que da el presidente Trump, ¿no? Cada vez que cuenta una cosa y luego diga otra. Ha pasado con renovables, como hemos visto en estas primeras semanas, ¿no? que al final pues bueno, pues nos ha hecho ser muy volátiles, ¿no? en el sector a base de lo que él cuenta, y luego ya veremos lo que hace.
Celnex ha liderado las caídas dentro del selectivo esta jornada, más de un 2,5% recortado. Hoy vuelve a estar entre las más castigadas, ya lo veíamos en la última sesión. ¿Qué presiona al valor con tanta claridad?
Pues yo creo que presiona eso precisamente, no son rotaciones de carteras. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es posicionamiento en otros sectores, en otros valores, ¿no? Y quizá Celnex pues, sea uno de esos valores donde institucional se está saliendo, ¿no? Y compensando quizá en otros, como puede ser a lo mejor quizá el sector inmobiliario o sectores más defensivos como el energético.
Tenemos en el punto de mira ACS, sabemos que a través de CIMIC ha ganado un contrato minero en Indonesia, son más de 300 millones. Pros y contras de estar en la compañía ahora.
Pues yo creo que Process obviamente es un negocio, ¿no? Que cada vez va mejor, más diversificado, mucho más peso ya en el resto del mundo, ya no te digo Europa. El único contra puede ser el mercado, obviamente, ¿no? Que al final, como digo, llevamos unos años en el caso americano, ya nos queda en vértigo, es que ya da miedo. Entonces, bueno, pues cualquier movimiento brusco de mercado que pueda haber en Estados Unidos por cualquier cosa, obviamente va a empujar a Europa, que está muy, muy débil, sobre todo a nivel macro, a nivel político, y a nivel deuda sobre todo, y eso arrastra ya CS, porque al final y al cabo no pasa por otra cosa que ser un valor europeo. Ese sería el único contra, pero el mismo contra que vemos en todo el mercado. Desde luego, para mí, un valor a tener en cartera y hasta en una cartera muy defensiva.
Y para Repsol, que reparte dividendo en breve, ¿qué visión tiene?
Bueno, pues Repsol ahí tiene un pequeño problema, ¿no? Al final sigue dependiendo mucho del petróleo y nadie se quiere, pues, todo lo que está haciendo para reconvertirse un poco, ¿no?, en una empresa que tenga mayor diversificación, sobre todo en renovables. Entonces, mientras no veamos eso, como sí que quizás lo estamos viendo más por lo menos a nivel publicitario, en el caso de un Cepsa, aunque no cotice, pues nos costará, ¿no?, el que Repsol siga siendo tan dependiente del petróleo, o por lo menos en sus números lo siga siendo. Yo creo que esa sería un poco la clave.
Hoy el sector de la renovables ha caído con claridad en toda Europa después de las últimas declaraciones de Trump, en las que señala que va a intentar que Estados Unidos tenga una política en la que no se construyan molinos de viento. ¿Este cambio que vemos en la política de Estados Unidos le llevaría a estar completamente al margen de este tipo de compañías, del sector?
Pues no, como te he comentado, ¿no? Yo creo que eso al final son comentarios, ¿no? que hace Donald Trump, pero lo que no puede decir es contra un sector, una agenda, ¿no? Y un plan que creo que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, quizás si se ralentiza más en Estados Unidos, no todo el tema renovables, caso eólico, ¿no? En el caso solar yo creo que va a ser complicado, pero en ningún caso va a ser un, yo creo, un handicap, ¿no? En el resto del mundo, en el resto de Europa, en el resto de Asia, vale, se sigue apostando por estos sectores, ¿no? Por lo cual, pues bueno, como he dicho, es decir, vamos a vivir 4 años en cuanto a volatilidad y declaraciones bastante, bastante complicadete, con lo cual hay que tener las ideas claras.
Mañana se cumple un año del ataque de Gotham sobre Grifols. Un año después, ¿en qué situación diría que está la compañía?
Pues diría que peor, ¿no? Al fin y al cabo parece que te siguen poniendo un poco la parte más familiar y visceral que la parte financiera. Yo creo que al final tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Con Brookfield, compañismo y conseguir sacar a Grifols de ese agujero de deuda y que la compañía, pues bueno, pues al final cotice por lo que vale. Pero hoy por hoy la situación sigue siendo muy complicada, ¿no? Al fin y al cabo, cuando los problemas internos tapan el negocio, pues tenemos un problema, además un problema que no sabemos de qué dimensiones. Con lo cual, bueno, esperemos, como digo, yo estaría totalmente al margen hasta que no se llegue a un acuerdo, y yo creo que el acuerdo y único acuerdo tiene que ser con alguno de estos fondos.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Al final vemos cómo el selectivo español, el IBEX 35, termina la jornada prácticamente plano, con algunos movimientos llamativos. Por ejemplo, por el lado de las caídas, Celnes, que se deja un 2,71%, Acciona Energías Renovables, con descensos de más del 2%. En el lado de las alzas, pues el sector financiero, Sabadell y CaixaBank, los dos únicos con un repunte del 2%. El IBEX cierra en los 11.800, pierde los 11.800 puntos, ha cedido un discreto 0,12%. Enseguida hablamos de educación financiera.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Thank you. Espacio de Educación Financiera en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a detenernos en el mundo de los criptoactivos y en cómo van a cambiar las cosas con la entrada en vigor, o cómo va a cambiar el entorno con la entrada en vigor hace unos días de la ley MiCA. ¿En qué consiste este reglamento y cómo afecta al inversor esta nueva regulación? ¿Va a depurar el mercado de proveedores cripto? Nos queremos detener de manera didáctica en lo que implica y para ello saludamos a Antonio Raiz, consejero delegado de Digit Institute. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Rocío.
Bueno, una semana lleva prácticamente en vigor MiCA, esta nueva regulación que viene a poner en orden esta industria hasta ahora desregulada. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es su propósito dentro del marco regulatorio de la Unión Europea?
Pues MiCA es un hito significativo en la regulación de criptoactivos en la Unión Europea y a nivel mundial, porque es un poco el primer reglamento que regula este tipo de activos. Está dentro del marco digital de la Unión Europea y nació con el objetivo de construir un sector financiero más innovador y robusto. El objetivo principal de MiCA es crear un entorno y un marco seguro y transparente para la adopción de los criptoactivos a nivel minorista. Esto significa pues ofrecer mayor protección e información a todos los inversores y también regular un poco a aquellas empresas que son emisores de criptoactivos y proveedores de servicios asociados. En definitiva, dentro de la Unión Europea, lo que busca, por un lado, es proteger a los consumidores con más seguridad y más transparencia, y también fomentar la innovación dentro del sector financiero con unas reglas de juego claras y facilitando una regulación centralizada para todos los países de la Unión Europea.
¿Cómo asegura MiCA la transparencia y la protección del consumidor en el mercado de criptoactivos? Es decir, ¿cómo afecta al inversor consumidor esta nueva regulación sobre cripto y cómo a los proveedores de servicios de criptoactivos?
A los proveedores de servicios de criptoactivos, dependiendo un poco del tipo de servicio que ofrezca, te afecta de una forma u otra, ¿no? Hay dos proveedores, ¿no? Los proveedores de servicios de criptoactivos, como pueden ser los exchanges, etcétera, pues lo que hacen son tener requisitos más estrictos y transparentes sobre la custodia de activos, evitando su pérdida y robo y poniendo barreras para eso. Luego, también se fija estándares para los stablecoins para mantener, para hacer que tengan pues las reservas adecuadas para respaldar pues estos tokens. Y luego también en la resolución de disputas, cuando hay, se establecen mecanismos de resolución claros, ¿vale? Y luego, aparte un poco de todas estas medidas para proteger un poco al consumidor, lo que también se hace es poner mucho foco en la prevención del fraude y la manipulación, ¿no? Entonces, se establecen medidas para la prohibición de prácticas engañosas, como por ejemplo, se prohíbe la publicidad falsa o engañosa sobre criptoactivos, y se establece un poco la responsabilidad legal de quién es un poco la responsabilidad en caso de pasar esto, ¿no? Y para mí serían estos como los dos principales tipos de protecciones que se efectúan.
¿Qué tipos de criptoactivos son los que se regulan bajo MiCA y desde cuándo son aplicables aquí en España?
Pues esencialmente tenemos tres tipos de criptoactivos. Los primeros serían tokens referenciados a activos, denominados como ARTs, que son tokens cuyo valor está vinculado a uno o más activos subyacentes, ¿no? Por ejemplo, monedas fiduciarias o materias primas. Y el objetivo de estos tokens es proporcionar estabilidad a ese valor. Un ejemplo pues puede ser una stablecoin respaldada por una cesta de monedas, ¿no? Este sería el primer tipo de activos. El segundo tipo de activos son tokens de dinero electrónicos, ¿no? Que están diseñados para funcionar como un medio de pago y están vinculados a una moneda fiduciaria, como puede ser un poco el euro. Y luego, el tercer tipo de tokens o de criptoactivos que se regulan son el resto de criptoactivos que no están cubiertos en ninguna de las categorías anteriores, como pueden ser tokens un poco de utilidad. Es importante entender que dentro de MiCA se regulan estos tres tipos de categorías, pero que siguen existiendo otras categorías de criptoactivos que no están todavía reguladas, por lo cual siguen existiendo un poco riesgos en su uso y en su normativa. Dentro de estas tipologías no reguladas, pues estarían todo lo que tiene que ver con la industria de las finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles, que son aquellos tokens que son irrepetibles y respaldados por un activo único, y las monedas digitales de los bancos centrales, que todavía pues no tienen una regulación previa. La fase de aplicación de la normativa ha sido faseada. En una primera fase, en junio de 2024, se entró en circulación los dos primeros tokens tipos de activos, y la segunda fase se ha aplicado justamente ahora, a partir del 30 de diciembre, para esta última categoría de activos.
¿Qué, claro, uno se puede preguntar, ¿qué diferencias hay entre estas nuevas protecciones que ofrece esta nueva regulación que ofrece MiCA con respecto a las regulaciones tradicionales de otros instrumentos financieros, ¿no?, más allá de las cripto?
Aunque dentro de MiCA pues sí que se protegen, y es un saldo cualitativo a lo que venía sucediendo antes en el sector, sigue habiendo un poco referencias, ¿no? Porque MiCA protege parcialmente a los inversores, pero no lo hace al mismo nivel que otros instrumentos financieros significativos. Y pongamos un ejemplo. Dentro de MiCA, para la inversión en criptoactivos, no hay un sistema de indemnización de los inversores, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de España estaría el Fondo de Garantía de Inversiones. ¿Qué significa esto? Que si uno de estas entidades de emisión de criptoactivos comete un fraude o se declara en bancarrota y no se pueden devolver los instrumentos financieros, no hay ninguna red de seguridad para el inversor que le devuelva un poco esos activos, ¿no? Entonces, yo te diría que MiCA es un salto para proteger a los inversores, pero que sigue habiendo ciertos mecanismos y ciertas diferencias con respecto a los instrumentos financieros financieros tradicionales, que sí tienen un poco estos mecanismos de seguridad.
¿Qué recomendaciones dan ustedes desde Digit Institute para abordar esa falta de conocimiento, de educación sobre la operativa con criptoactivos? Porque es cierto que desde hace años estamos escuchando hablar de ello, sobre todo de Bitcoin, que es el más conocido, pero muchos inversores no saben cómo acceder a la inversión en criptoactivos.
Principalmente, la principal recomendación es la formación. La formación proactiva del usuario que desee de invertir en criptomonedas. Hay que saber en qué se está invirtiendo cuando se quiere invertir en un criptoactivo o una criptomoneda, de igual forma que cuando vas a invertir en bolsa en una acción, pues sabes un poco en qué se está invirtiendo, ¿no? Y pongamos un ejemplo. Cuando tú quieres invertir en un criptoactivo, no todos los criptoactivos funcionan de la misma forma. Por ejemplo, Bitcoin, el lugar que quiere ocupar dentro del sector financiero es ser una reserva de valor similar al oro. Y las personas que invierten en Bitcoin tienen que saber un poco cuál es ese propósito. Pero en el resto de proyectos y el resto de tokens, al final son empresas descentralizadas, cada uno con un propósito particular y un rol particular dentro del sector. Entonces, los inversores que quieran acceder a esta inversión tienen que saber un poco cómo funcionan cada una de estas empresas para saber un poco en qué están invirtiendo. Esta formación es fundamental, porque al final lo que hace el sector de las criptomonedas y los proveedores de servicios de criptomonedas es democratizar la inversión, lo cual es positivo un poco de cara al inversor, porque, por ejemplo, en el 2000, si querías invertir en Google, cuando estaba lanzándose, era imposible para un inversor minorista, a no ser que Google haya salido a bolsa, que esto suele ser cuando tiene un valor considerable. Ahora, en el ámbito de los criptoactivos, sí que se puede invertir en estos criptoactivos desde una fase inicial, pero es muy importante esta formación y saber un poco en qué se está invirtiendo para estar protegido y limitar un poco estos riesgos.
¿Considera que MiCA va a venir a depurar el mercado de proveedores cripto que no cuenten, digamos, con unos fundamentales sólidos? Es decir, ¿qué impacto espera que tenga MiCA en el mercado?
En primer lugar, es marcar unas reglas del juego sólidas, que lo que te va a hacer es, primero, establecer unas bases de transparencia, de requerimientos de información y de funcionamiento, a todos estos proveedores. Entonces, aquellos que no lo cumplan, pues sí que directamente un poco pues lo va a depurar y lo va a eliminar, protegiendo un poco al consumidor de operar con ellos. Y luego, en sí, el siguiente efecto, aparte un poco de esta depuración, puede tener un poco el efecto contrario. El hecho de que haya una regla del juego establecida y un marco regulatorio, lo que también proporciona es seguridad desde un punto de vista del inversor. Al proporcionar seguridad desde el punto de vista de inversión, lo que también se pretende con MiCA es fomentar esta innovación dentro de los países de la Unión Europea, con lo cual es probable que surjan pues nuevas empresas que entren dentro de este sector, pero sí que van a tener que cumplir una checklist y reglas del juego que van a proteger desde el inicio al consumidor.
Bueno, dado el ritmo acelerado de la innovación tecnológica y sobre todo en el sector de los criptoactivos, uno de los grandes retos es que MiCA se mantenga actualizada, ¿no?
Totalmente. O sea, ten en cuenta que MiCA es la primera regulación en Europa y la primera regulación a nivel mundial de los criptoactivos. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que no hay ningún otro precedente, ninguna otra geografía internacionalmente que en el cual nos podamos inspirar. Entonces, eso, por un lado, pues hace que tiene que tener una actualización constante, y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector en el cual la innovación y la velocidad a la que se desarrolla es muy elevada. Por eso, dentro de MiCA no se regulan todos tipos de criptoactivos y hay algunos activos muy importantes como los Central Bank Digital Currency o las monedas de los bancos centrales que todavía no están. Con lo cual, pues sin lugar a dudas, esta actualización de la regulación es uno de los factores fundamentales y va a ser el que va a marcar si MiCA realmente va a fomentar esa innovación con un marco seguro o si va a poner barreras a innovación al no ser capaz de actualizarse a la misma velocidad que evoluciona el sector.
Antonio Herraiz, consejero delegado de Digit Institute, gracias por atendernos en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Enseguida consultorio de bolsa con Gerardo Ortega. Ya saben, para intervenir nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. También pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a analizar valores, a analizar aquellas compañías por las que nos pregunten nuestros oyentes, de la mano de Gerardo Ortega, de gerardoortega.es y responsable, bueno, analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año. Es la primera vez que hablamos en este 2025.
Sí, feliz año, porque le comentaba...
No sé hasta cuándo se puede decir lo de feliz año.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
No, digo, porque estamos ya 8
de
enero.
No, perdona, Cando. Sí, bueno, esto todo el mes de enero es susceptible de poder desear feliz año. Estas cosas pasan también en redes sociales. Y es verdad que he coincidido todos los mis consultorios en Año Nuevo, en Navidad, en los momentos más felices, pero yo no he podido estar porque no había radio, con lo cual, pues nada, estoy, parezco nuevo en esto. Así que nada, feliz año, evidentemente, a ti, a todo tu equipo, os deseo lo mejor, por supuesto, a todos los oyentes, y encantado de estar otro año más con vosotros.
¿Y qué tal ha arrancado el 25? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo ve las cosas?
Bueno, misma situación, no hay nada, ¿eh? De hecho, fíjate, si quieres vamos un poquito por Estados Unidos y ahora vamos a Europa.
Sí.
Porque en Estados Unidos, fíjate en pantalla, ¿no? Los índices tradicionales, S&P 500, Dow Jones, no ha habido prácticamente nada. De hecho, la volatilidad se ha reducido y están soportados, tanto el S&P 500 como el Dow, por supuesto el Nasdaq 100, Composite y sin duda el SOX, que es el más relevante, ¿no? De hecho, la semana pasada ocurría algo muy interesante, que era un pequeño detalle, ¿no? Que abrían los mercados con gap semanal bajista, se puede ver el sombreado en naranja aquí. En el caso del S&P 500, como consecuencia de ese hueco, había un ataque a zonas de soporte. Bueno, lo había realmente en todos los índices estadounidenses. Y es verdad que me resultó muy llamativo, ¿no? Ver que, pues ya sabes un poco cómo va todo esto, ¿no? Mientras no le afecta al S&P 500, como que no pasa nada en Estados Unidos, o es un poco la sensación que yo tengo a la hora de analizar, sobre todo gráficos, es como que solo hay que estar mirando, ¿no? Ya sabes que yo especialmente miro al SOX, ¿no? Y había mucha, leí mucho, ¿no? Pude ver que si una potencial figura de cabeza y hombros, puedes verla aquí. Bueno, al final un cabeza y hombros no